Con las tertulias de Euskadi Kasuntza en Radio Vitoria. Gabón, muy buenas noches y bienvenidos. Vamos a hacer una presentación atípica hoy y rápidamente vamos con las presentaciones. Ricardo Sansegundo, coleccionista de arte contemporáneo y presidente de AMBA. Ricardo Sansegundo, Gabón, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, Ricardo, ¿de qué hablamos hoy?
Bueno, yo creo que podemos hablar del futuro, que es un tema de conversación estupendo, y empezar a pensar en algunas de las cosas que están aquí en la conversación de los vitorianos, que podría ser, por ejemplo, la próxima apertura del arte.
El arte en 13 meses, una realidad. También están con nosotros en los estudios de Radio Vitoria, Itziar Baigorri, que es estudiante de Bellas Artes y artista. Itziar Baigorri, Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por recordar algunos de los trabajos realizados en la última época, parte de esa actividad realizada por AMBA en la ciudad, en Vitoria-Gasteiz, creo recordar Arte Efímero en la Calle.
Sí.
Y con una obra frente al Arte.
Sí, coloqué un cuadro frente al Arte que, bueno, resultó en catástrofe al final.
Efímero.
Sí, muy efímero, sí.
Bueno, así era el nombre de la actividad realizada hace unas fechas, como decíamos, en Vitoria-Gasteiz. Y también Kepa Murua, socio de AMBA, poeta y editor. Kepa Murua, Gabón, y buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, poeta y editor, arte, artium, son campos relacionados.
Sí, para mí sí. Además, yo soy un editor que tiene varias colecciones, una de ellas es de arte. También he trabajado como crítico de arte, hago un ensayo artístico, con textos líricos, con textos sobre el mundo del arte, la concepción artística, que de alguna manera está ligado también a la concepción creativa y literaria, ¿no?
Por centrarnos en el tema, Ricardo, AMBA, en tu opinión, presidente, en la actualidad, ¿qué papel ha tenido para que el Museo de Bellas Artes de Álava y el Artium sean una realidad evidente, más evidente que nunca?
Bueno, tampoco sería cosa de colgarnos esas medallas. El Museo de Bellas Artes es un museo que ha existido desde hace mucho tiempo, ha ido transformándose a través de la vida natural de los museos, que aparece como un museo provincial, va avanzando con el tiempo, ha sido una colección muy importante de arte práctico, y específicamente de arte contemporáneo, y todas esas cosas tienen necesariamente que desembocar en algo. Cuando compras patrimonio tienes que disfrutar del patrimonio, tienes que hacer un uso social de él, no tendría ningún sentido comprar cuadros y no ponerlos. La lógica de las cosas es que habría que buscar una salida a esa colección y que tuviera un disfrute social, y por eso surge lo del arte de lo originariamente surge de la colección de arte contemporáneo del Museo de Bellas Artes de Álava. ¿Tenemos algún mérito? Bueno, pues quizás sí, haber animado un poco a los que toman las decisiones, en este caso los políticos, a hacer un uso social de esa colección. Habremos animado seguramente también a la ciudadanía a pensar en que ese patrimonio estaba bueno, almacenado, en buenas condiciones, pero almacenado sin ningún uso y alguna cosita más. Pero vamos, la lógica de los asuntos llevaba necesariamente en poco más tiempo quizá a que se expusiera la colección de arte contemporáneo, que la hemos pagado ante todos los alaveses, a que pusiera, fuera disfrutada por nosotros, los propietarios, y también por la gente que nos visita.
¿Cuándo te das cuenta que el arte va a ser una realidad? Que los gestores y los políticos al frente de las instituciones alavesas se dan cuenta que esa petición de la sociedad vitoriana, entre otros de AMBA, es una petición a la cual hay que echarle mano.
Bueno, en el anterior mandato, en la anterior diputación, hubo gente con cierta capacidad de futuro y una cierta visión modernizadora y se animó a poner en marcha el proyecto. Yo creo que además la diputación actual lo ha continuado. Bueno, evidentemente lo vamos a ver inaugurado en muy pocos meses, en 3 meses o algo así. Y la impresión era que... ¿cuándo lo hemos visto? Pues lo hemos visto cuando realmente empezaron a poner ladrillos en las paredes. Lo hemos visto permanentemente cuando empezaron a organizar la plaza. Lo hemos visto en todas las polémicas que ha habido. Bueno, Neptune, como todas las criaturas, tienen un nacimiento más o menos, no sé, no digo difícil, pero bueno, problemático, como todos los niños. Se crían de la manera que se crían y luego tenemos el desarrollo de los niños.
Ha tenido, Ricardo, debate político y mucho este museo, el Artium, que recuerdo, por ejemplo, lo recuerdas perfectamente, pero lo recordamos en esta mesa, las juntas generales, con todos los partidos políticos allí representados, cuando ya gobernaba en la Diputación Foral de Álava el equipo de Rabanera, el Partido Popular y Unidad Alavesa, las juntas generales de Álava, con los partidos en oposición, le recordaron que juntas generales de Álava en su día decidió que Artium tenía que ser una realidad y tenía que ser una realidad en la calle Francia. El Partido Popular y el Ejecutivo de Rabanera aceptó, como no, ese mandato de juntas generales. Un debate político que, por fin, ya cuando faltan 3 meses para la apertura del Artium, ha desaparecido totalmente.
Sí, sí, yo creo que el Artium ha aunado en ese aspecto todos los esfuerzos y todas las ilusiones. El Artium está funcionando como un elemento cohesionador de esta sociedad. Debería producir, y espero que lo produzca, una cierta modernización de lo que es la vida cultural. Yo creo que también tendría que servir de dinamizador de esta vida cultural de la que estoy hablando, y me da la impresión de que a veces la cultura sirve, bueno, como un poco el foro donde se discuten cosas políticas que no tienen por qué entrar en el terreno de la cultura. Afortunadamente esta vez política se ha abandonado, no estamos en ella, sino que estamos en un elemento positivo de creación, de apertura de la nueva institución, y que inmediatamente será posible que se disfrute por la ciudadanía, y también creo que tendrá mucha incidencia en lo que sería una mejora de la vida, de la calidad de vida cultural.
Si queda una parte de juntas generales de Álava dentro de ese debate, una parte, alguno de los grupos apunta hacia una gestión más pública del Artium que la que se plantea con entrada de entidades privadas. ¿Cómo ves ese tema de cara al futuro?
Bueno, la actividad es una actividad pública, y la base, el dinero que se aporta, los gastos, lo paga la provincia. Los empleados del Artium son empleados de la provincia. El patronato es un patronato que surge principalmente de las instituciones públicas. Aunque la entrega de las empresas, el nivel de capacidad, el nivel de decisión que tendrán, estará limitado a una participación determinada. Pero la propiedad del Artium es de la provincia, la colección es de la provincia, como digo, los empleados son empleados de la provincia, y es bastante público. ¿Se podría buscar otra fórmula? Seguramente sí, pero no me compete a mí entrar en esa discusión.
Igual me dices, Ricardo, ¿no? Cuanto más entre la entidad privada, la cuestión privada, mejor para todos.
Vale, yo no estoy enteramente convencido de lo privado. Son modelos de lo privado, de la empresa privada, que son muy americanos. Posiblemente en Europa no esté funcionando. Está bien que la gente tenga, las empresas privadas tengan una participación en lo que sacan beneficio de la sociedad, y algún beneficio tendrían que revertir a esa sociedad. Pero esos modelos en Europa no están funcionando. Los museos son mayoritariamente de propiedad pública, se pagan con dineros públicos, y esa idea de que las entradas o las u otras fórmulas de ingreso a través de subvenciones o de dinero de donaciones, de lo que quiera que sea, yo creo que es una buena intención, pero no es muy real. En este momento todavía es muy necesario que la cultura sea recoja dinero público. Si no, es que desaparecería todo. Se puede decir, bueno, pues si no es competitiva, que desaparezca. Bueno, pues sí, desaparezca la ópera, que desaparezca todo, que desaparezca el teatro, desaparezca los libros.
A mí me gustaría decir, ahí lo que estáis comentando, una cosa que me parece muy importante desde cualquier punto de vista relacionado con el ámbito de la cultura y más en el mundo de los museos, ¿no? Pienso que puede haber un equilibrio lógico entre lo que es la ayuda institucional o pública y la inversión privada, porque también es verdad que el día de mañana, cuando desaparezca la inversión pública, quizás sujeta a problemas políticos, a diferencias políticas, puede ser de esa inversión privada la que sustente durante una temporada espacios públicos relacionados con el mundo del arte. No sé, a veces ese equilibrio, quizás nos falte cierta modernidad para entrar en esa dinámica tan americana, pero puede ser una lógica o un futuro a tener en cuenta.
Enseguida, Kepa y Kiar, vamos con otras cuestiones, pero sí que me gustaría a Ricardo, para terminar con esta primera batería de preguntas, plantearle dos cuestiones. Una, quizás es provocativa. Sin Guggenheim, ¿no tendríamos Artium?
No, yo creo que no. Ha coincidido en el tiempo porque en este mismo momento, en este año en el que estamos viviendo, se inaugurarán en España unos 6 museos de arte contemporáneo. Y en lo que es la década, el quinquenio anterior, se han inaugurado otros varios. Estamos en la época de inauguración de los museos de arte contemporáneo. Como antes, un poco antes, fue la inauguración de museos de la ciencia. Creo que estamos en la época. Simplemente nosotros teníamos una base distinta de la que tenía toda la gente, que era que había una colección y para albergar la colección había que hacer un edificio. Normalmente eso no funciona así. La normalidad, que a veces es muy aberrante, era al contrario. Primero haces el edificio y luego lo llenas con obra de arte. Nosotros teníamos las obras y desaparecidas. Coincide en un momento en el que sale el Guggenheim, en el que sale un montón de cosas.
¿El espacio admira hacia Bilbao continuamente para compararse?
No deberíamos, pero sí que tú, pues a lo mejor también habrá una referencia de Bilbao que deberíamos de copiar. Por ejemplo, cómo Bilbao, una ciudad que estaba perdiendo población y que estaba decayendo socialmente, no solo con el Guggenheim, es el emblema de toda la modernización de Bilbao, pero con una serie de inversiones y de infraestructuras, ha mejorado la ciudad, ha reformulado la ciudadanía, ha cobrado un ánimo que estaba perdiendo, y bueno, eso es muy importante. Si este modelo nos serviría, ¿nos serviría nosotros en qué? Pues en pensar que el arte no tiene que ser solo un albergue de las obras de arte, sino uno de los motores de modernidad de esta sociedad, que a veces, en la que se vive muy bien y muy cómodamente, pero a veces es un poquitín aburrida.
Otras ubicaciones son de museos de arte contemporáneo en el Estado que se van a inaugurar, o han sido inaugurados recientemente.
Pues se inauguran en Madrid, se inauguran en Madrid, se inauguran en Salamanca, más o menos recientemente en Mapa de Barcelona, se están haciendo una cosa en Castellón muy importante, el Museo de Arte Contemporáneo de La Coruña. Hay infinidad, en toda la geografía española, que hace 20 años no había nada, en la Sofía y poco más, y ahora mismo hay en montones de lugares con colecciones de cierta importancia. Lo que pasa es que hemos llegado antes y con mucha previsión, y más barato, hay que decirlo también, se ha gastado dinero público, se ha gastado muy bien, hemos comprado cuando nadie compraba.
Tenemos la del propio, por lo tanto, dentro de lo que es el ranking.
Sí, el Museo de Bellas Artes de Álava, que era el propietario de la colección de arte contemporáneo, ha sido reconocido como un pionero en ese asunto. Es decir, es una colección de arte público comprada con poco dinero, haciendo un seguimiento desde el inicio de los artistas y con mucho criterio.
Decías, para terminar, Ricardo, que de cara al futuro esperas que gracias a Artium, pues la vida cultural de Vitoria Gasteiz también cambie algo, modernizar, dinamizar, decías, está parada.
Bueno, pasan muchas cosas, la verdad es que pasan infinidad de cosas. Lo que ocurre es que no se comunica eso a todo el público, sino que hay sectores muy interesados en tal o tal actividad que sí que acuden a eso, pero luego no se comunica ese tipo de cosas. Los de la música no van al teatro, los del teatro no van a las exposiciones y los de las exposiciones no van a no sé qué otra cosa. Pero si eso se crea, si se crea un ambiente de disfrute del arte, de las artes en general, como una ocupación rica del ocio, y yo creo que mejoraríamos, nos civilizaríamos en el mejor sentido de la palabra, y además participaría, yo creo que mejoraría toda nuestra calidad, la calidad de vida. Habría que comunicar, yo creo que pasan muchas cosas, pero no, por alguna razón estamos en compartimentos demasiado estancos, y habría que romper esas barreras que son mentales, no existen realmente, nadie te impide ir al teatro, pero no es poco el público que va, y esas cosas habría que empezar a hacerlas. ¿Cómo se puede hacer eso? Posiblemente creando un ambientito que el arte puede lograr en parte.
¿Qué pasa? Vitoria Gasteiz es una ciudad complicada en este ámbito en el cual nos estamos moviendo esta noche, te digo, porque, como dice Ricardo, no todos los días se llena el Teatro Principal Antzokia, funcionan algunos actos muy concretos y situados en una semana concreta del año, por ejemplo el Festival de Jazz, pero tampoco se llena Mendizorroza, si cambiamos de ámbito, a pesar de estar el Deportivo Alavés cuando está el primero y demás. Vitoria Gasteiz es una ciudad complicada para mover a la gente.
Sí, bueno, Vitoria Gasteiz es una ciudad de provincias donde la gente comienza a tener cierto interés por la cultura en sus diferentes ámbitos y planteamientos. También en Vitoria yo intuyo que hay dos sociedades interesadas en el mundo de la cultura. Una sociedad más conservadora, con planteamientos estéticos más o menos tradicionales, y otra sociedad que apuesta, también es minoritaria, que apuesta por cierta modernidad. El problema quizá de Vitoria Gasteiz es de que pueda crear sus propias infraestructuras para competir con otras sociedades mucho más cultas. Y también, de alguna manera, que su propia sociedad se eduque para creer en lo que está haciendo, ¿no? Para creer en sus múltiples contradicciones y de alguna manera para intuir también de qué camino puede surgir la cultura y dónde de alguna manera puede reverdecer esa cultura, ¿no? Es una sociedad, como digo, provinciana, muy contradictoria, pero por otro lado yo tengo bastante interés y creo que puede haber también un grupo de gente interesada en crear nuevas apuestas culturales que el día de mañana pueden reinvertir en esta sociedad, ¿no?
Y Chiara Legorri, arte efímero en la calle era una apuesta de cara al futuro. ¿Cómo viste esa iniciativa de colocar obras, arte en la calle? Una experiencia que también se ha realizado en diferentes puntos a lo largo de los últimos años, que en Vitoria-Gasteiz vivimos hace unas semanas y que, como no, tuvo pues partes negras, claroscuros. Por ejemplo, su obra fue dañada. ¿Cómo viste esa experiencia de sacar partes, una obra tuya, a la calle?
Pues bueno, a grandes rasgos me pareció una experiencia bastante positiva, porque pues era la primera vez que se hacía algo así en Vitoria y bueno, pues las consecuencias, todo lo que pasó y todo el revuelo que hubo alrededor de eso me parece que no tienen mayor trascendencia, que tenemos que verlo como pues es lo que ha sido, ¿no? Una experiencia muy bonita, nueva en Vitoria y que la gente todavía le queda pues despertar un poco igual, ¿no? Y pues aprender a ver, acostumbrarse un poco a ver cosas nuevas y diferentes dentro de Vitoria. Y nada más.
¿Qué le dices a quien, al pasar por el frente de esa obra que estaba colocada frente al Artium, en concreto físicamente era un coche, te dice, esto no es arte, pero qué cara dura?
¿Qué les digo? Pues nada, no es un tema que no me molesta, porque entiendo que pues actualmente para entender el arte contemporáneo hay que tener los conocimientos pues básicos, ¿no? Pues si hay una persona que no ha estudiado arte o que no está acostumbrada a ver arte, pues entiendo que le resulta más difícil de entender y de ver y de comprender, y entonces que su reacción sea esa, ¿no? Pues o ponerse a la defensiva o bueno, un comentario. Vamos, como podría haber hecho otro.
No hubiera estado mal que Itziar Recargo, pues ahí, al lado de su obra, explicando a los ciudadanos, esta es mi obra y esto significa.
Sí, pues sus obras desconocidas ya lo hizo no solo ella, sino todos los que han participado, aunque eran 16 artistas, que casi todos ellos estaban estudiando en la zona, muchos de ellos a veces, nos han permitido ver las cosas que estaban haciendo y nos han puesto en la calle. Hicimos un recorrido con público en el que los artistas explicaban eso. La gente, después de ver la obra, siempre puede sorprender, y en muchos casos la obra de arte contemporáneo muchas veces es una cosa fría y hasta distante.
Y algunos le enfada, por lo visto.
Sí, algunos le enfada, algunos le... Sí, es una reacción, no digo lógica, pero sí que es frecuente. Esa reacción de esto lo hace mi niña, y esto es una estafa, y todo ese tipo de cosas, que son frases hechas, varía completamente la postura del espectador después de que haya visto una voz, una cara que le está explicando esa obra. Continuamos entrando en lo mismo, ¿eh? No es que hayamos salido de una breve charla con capacidad para dar conferencias sobre la secundaria, no, en absoluto. Pero salimos con un espíritu mucho más animado, mucho más abierto, porque además vemos ahí un calor humano que lo pone el artista cuando te cuenta, bueno, las cosas que hace con una artista, ¿no?
Esto ocurre en lo que ocurrió en Vitoria-Gasteiz con actos vandálicos hace algunas de las obras en Bilbao, en Vitoria, en Tokio y en Lima.
Sí, incluso ahora ha salido estos días en los medios que el Belén de la Florida, una cosa absolutamente inofensiva y que lleva toda la vida, por decirlo de por poder una idea del tiempo, han dañado varias piezas. Los gamberros son gente imprevisible y que tiene como fin. Supongo que todo tiene que ver en la Viña del Señor, lo mismo que se hace la Madre Teresa de Calcuta y que ayuda a los pobres, pues hay gamberros que rompen las orejas de las rodillas. Bueno, sí, habrá de todo. Pero vamos, tampoco es algo específico también, engañan los bancos y las papeleras, que sí, tampoco es específico del arte contemporáneo. Lo que ocurre con el arte contemporáneo es que, aprovechando que el episodio que pasó por hoy, mucha gente dice, efectivamente, ¿cómo no van a atacar eso? Que nadie entiende que los artes, y es que son cacharros y verdaderas poleas. Es un poco la mentalidad de González, que rompe una obra y luego la reconstruye de cualquier manera y queda hasta mejor que como la tenía la cita. Son tonterías. El arte contemporáneo, cualquier arte contemporáneo, no solo de nuestro tiempo, el arte contemporáneo de cualquier época pasada no ha sido entendido por sus contemporáneos. Eso es lo natural. No tiene por qué ser de otra manera.
Luciano Legorri, artista, estudiante de Bellas Artes, joven, 23 años, bendita juventud. ¿Qué esperas del Artium?
¿Qué espero del Artium? Pues espero, yo creo que lo que esperamos casi todos, que traiga cosas buenas a Vitoria, que la mueva un poquito más, que empiece a, que salte la chispa y que empiece a despertar y se empiecen a hacer cosas realmente interesantes aquí.
¿Qué se podría hacer, por lo que escuchas a compañeros de otras latitudes o relaciones que podéis mantener los estudiantes de Bellas Artes con otros puntos del planeta? ¿Qué se puede hacer en Vitoria-Gasteiz para que esa chispa salte y se mantenga?
Pues se pueden hacer muchas cosas que se hacen en otras ciudades y que aquí no hay, ¿no? Pues desde conciertos, exposiciones y eventos culturales de cualquier tipo hasta, pues, no sé, crear más lugares o lugares, por ejemplo, hablando desde mi campo, ¿no?, donde se fomente más el arte, donde nos podamos juntar todos a trabajar. No sé, eso ha sido un poco lo primero que se me ocurre. Se podrían hacer muchas cosas.
Elitista, pagando, Kepa, Ricardo, ese tipo de actos, o más de andar por casa y de crear ese ambiente y esa chispa de la que está hablando Ichia.
Bueno, yo me imagino que tendrían que compaginar las dos vertientes, ¿no? El arte, como he dicho antes, es precisamente elitista porque todavía no cuajado en el entorno de la sociedad mayoritaria, pero también servirá a las infraestructuras y las exposiciones del Artium para que se eduque a la sociedad vitoriana, y esa comodidad de tener un museo en el centro de la ciudad llevará de alguna manera que la sociedad vitoriana se involucre, no solo aprendiendo, sino gozando estéticamente. Y me imagino que con tiempo, pues lo que en principio puede parecer un arte elitista será un arte mucho más cercano, ¿no? Ese desequilibrio entre lo popular y lo elitista en centros cívicos, modernos, como los museísticos, poco a poco se va dirigiendo en el tiempo precisamente al hilo de las exposiciones y las actividades que hagan, ¿no? Podría quedar de una manera elitista si apostaran por actos excesivamente minoritarios, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio entre una modernidad, digamos, con un ritmo pausado y otra modernidad mucho más radical, ¿no? Porque lentamente también la sociedad tiene que aprender a pensar en cuestiones ligadas a la vanguardia, en cuestiones que en principio no son asumibles fácilmente, que no son discernibles, pero que con tiempo son cuestiones que quedan en el entorno de la sociedad.
Tenemos la obra civil prácticamente terminada, Ricardo, la obra también está esperando, pero allí hay un espacio físico, y aparte de un espacio físico, también unas intenciones, unos objetivos que tienen que estar claros por parte de la dirección del Artium, y no solo por parte de la dirección del Artium, sino también por parte de otros organismos, como por ejemplo AMBA. ¿Cómo se puede llenar todo eso? De momento solo tenemos físicamente el edificio y la obra, pero en alguna ocasión me comentabas, no es lo más importante. Con ejemplos, ¿qué otras cuestiones son importantes para que Artium se convierta en un tractor?
Yo creo que lo más importante de cualquier de un museo, tal como está concebida la museología actualmente, en los tiempos en los que vivimos, que es nuestra contemporaneidad, que es nuestro tiempo, y además lo estamos pagando nosotros con el museo, lo más importante de un museo es el público. Lo de las obras y lo de las exposiciones y las actividades, eso es la disculpa. Lo fundamental es el público, que eso se orienta en calidad de vida cultural, en ocio rico, en disfrute de la gente, en civilización. El público es lo más importante de los museos actuales. No considerar al público, tener cualquier... no ponerlo como el elemento principal de cualquier proyecto cultural actualmente, me parece un tremendo error. Un palacio que albergue unas obras de arte no es muy diferente de un almacén que albergue unas obras de arte. Lo que le diferencia a una cosa u otra es el público, no el contenedor, no el edificio, sino el proyecto. Y el proyecto tiene que ser en base al uso social que de eso se hace. Tampoco estoy pensando en que tenga que ir toda la ciudadanía, todos no vamos nunca a ningún sitio. No sé cuál sería el espectáculo que más gente pueda recoger, posiblemente los partidos de la Madrid. Bueno, todos no vamos a hablar de eso. Ahí irá mucha gente, será el sitio donde más se reúna, pero no vamos todos. Entonces, tampoco hay que pedir al arte contemporáneo que vayamos todos. Y ahora, siempre va a ser una cosa un poco de élite. Bueno, pero vamos a democratizar la élite. Que participaban 100, a ver si conseguimos que participen 10.000. Que no es poco para una ciudad como Vitoria, que además es un poquitito, en algunas cosas está bien clara mentalmente. Pues como a todo el mundo no podemos llegar, por lo menos llegamos a una cantidad importante de gente.
¿Y si el público pide una colección de motos, una colección de motos?
El público normalmente no pide cosas, el público está animado y refrenda las políticas de exposiciones, y cuanto a que asisten más o asisten menos. Pero el público tampoco pide que haya facultades de alta matemática. Pero tiene que darlas, porque si no la civilización humana no funcionaría. Es decir, ¿cuánta gente puede ir a ese tipo de cosas que son extremadamente especializadas? ¿quién entiende de mecánica cuántica? Yo no, desde luego. ¿Cerraríamos las facultades porque yo no voy a ir? No, tendrá que haber las cosas muy especializadas que tiene que haber. Lo que no puede ser es que nos enseñemos a los niños en las escuelas matemáticas y tengamos unas superfacultades. No, no, tendrá que cumplir todo. Lo de para el público en general y lo de para los expertos super especializados. Bueno, pero vamos a ver cómo lo hacemos.
Eres estudiante de Bellas Artes, ya terminando Itziar, los jóvenes que estáis trabajando en el campo del arte, ¿qué necesitáis?
¿Qué necesitamos? Pues...
ahora viene el arte, y desde luego estamos hablando de arte contemporáneo, una infraestructura cultural importante en Álava, probablemente la más importante de los últimos años, una oportunidad para que a los jóvenes del lugar, en este caso Vitoria-Gasteiz, pues se les pongan las cosas un poquito más fáciles.
Pues...
así que pide.
Pido. Pues, por ejemplo, lo que he dicho antes, ¿no? Pues un sitio para trabajar como está en Bilbao, Bilbao Arte o en Asociación Arte Leku, que pues, son lugares en los que se puede reunir la gente, hablar, trabajar, ves un poco lo que está haciendo la gente a tu alrededor, ¿no? Que de otra forma, igual aquí se tiende más a encerrarte en el estudio y no dejar cerrar la calizante y que no entre nadie, que no vea lo que estás haciendo, guardar un poco con más de recelo las cosas. Entonces, pues, por ejemplo, eso estaría muy bien, que hubiese un sitio así con talleres, infraestructura para que pues, se puedan hacer cosas. Y bueno, pues, no sé, lo de siempre, certámenes, concursos, que bueno, que yo creo que eso tampoco... eso tampoco se queda especialmente corta esta ciudad, pero bueno, por pedir...
¿Alguien se ha puesto en contacto contigo, con tus compañeros, para saber qué necesitáis?
No, si no te mueves tú no van a venir donde aquí para preguntarte nada, vamos.
Me hubiera gustado, Ricardo, que aquí estaría parte del equipo directivo de Artium para plantearle esta cuestión, pero ¿tienes entendido, piensas o crees que debe de tener ese espacio abierto para los jóvenes en todos los lugares y en todos los campos? Existe la palabra jóvenes promesas. ¿Hay algo al respecto en el Artium?
Yo no conozco los proyectos que tiene el Artium, yo no los conozco porque creo que no los conoce nadie de la ciudadanía. Me imagino que patronatos sí, y me imagino también que tienen que tener los planes, pues desde aquí a tres meses, si no tuvieran planes sería una cosa primera. Creo que tienen los planes porque hemos salido en los medios, que se le ha presentado al patronato y de alguna manera le han hecho alguna explicación también a los medios. Pero no puedo quedarse, hay algo que no lo conozco. Me imagino que tendrán alguna idea con respecto a lo que sería la presencia de la contemporaneidad en Vitoria, vamos, lo que son las artistas locales. Porque no hay que olvidar que la colección de arte contemporáneo de la que surge el arte no surge de la nada, el arte tiene mucho pasado y tiene como base principal la colección de arte contemporáneo, tenía varios títulos, que era el arte contemporáneo que se hacía en España, el arte contemporáneo que se hacía en el País Vasco y el arte contemporáneo que se hacía en Álava. Es decir, hay una muestra muy importante de cómo la contemporaneidad se ha ido reflejando en los artistas locales. Posiblemente no sean artistas tan famosos como serían otros que tenemos todos en mente, pero sí que son reflejos de cómo ha llegado aquí esa contemporaneidad. Y eso, ese círculo, yo no estoy seguro de que se le esté prestando la atención de vida. Si no se le presta a ese grupo de artistas, que algunos ya tienen cierto currículum, bueno, pues igual resulta que va a ser también muy difícil que le presten la atención a Chiar o a su generación. Y eso sería lamentable, porque no quiere decir que todos los artistas que estén en la zona vayan a ser gente con gran currículum. Es posible que muchos de ellos lo dejen en los cinco primeros años, pero sí que son reflejo de lo que está pasando en este momento, en este lugar geográfico.
Lo que sí me imagino también, Itziar, estáis los estudiantes de Bellas Artes, pero muchos licenciados también a la espera de oportunidades. No solo estudiantes, sino licenciados ya, que llevan un año trabajando en sus talleres, pero a la espera de oportunidades.
Sí, bueno, y de hecho la gente lo que hace normalmente es salir de aquí, porque...
¿A dónde?
Pues ¿a dónde? Pues mucha gente se va a Bilbao a trabajar y luego pues bueno, hay de todo, pues Madrid, Barcelona, Valencia son ciudades que también son muy concurridas y bueno, luego hay gente que se va fuera, pues a Londres, a Inglaterra, por Europa.
Correcto, Londres, Bilbao, Barcelona, Madrid, para aprender, para trabajar y para vender.
¿Para vender? Pues...
¿Hay una dependencia de lo público o no? Uno puede empezar...
Yo creo que hay una gran dependencia de lo público y para moverte bueno, partir de la nada es bastante difícil, ¿no? Necesitas el apoyo de la gente también, ¿no? De la gente que te va, que te tiene que conocer poco a poco y un poco eso, yo creo que eso es fundamental. Si no...
Vamos, que tienes que llegar a la ciudad en cuestión y decir, bueno, la máxima institución en esta localidad, la entidad bancaria más importante, a ver quién gobierna, quién no gobierna.
Eso depende de cómo enfoques también tu futuro, lo que quieres hacer, ¿no? Si quieres pues llegar a exponer en el Guggenheim, pues tienes que hacer eso. Pero bueno, también hay otras metas que no son más largas, son diferentes, simplemente.
Kepa, esto existe en otros ámbitos de la cultura, no solo en arte, las dificultades para comenzar.
Sí, es inevitable. El arte de todo es una constante dificultad. De hecho, también cuando creas que tienes algo entre manos y puedes decir que tienes un nombre, es cuando de nuevo caes en un vacío y no hay asistencia, porque es un comienzo constante, ¿no? Las dificultades están ahí como en todo tipo de oficio, en la vida, sí. Y es verdad que quizá en el arte, en el mundo del arte, la gente depende de ayudas o la colaboración o la complicidad institucional, como en la literatura, pero en este caso, en el mundo de Vitoria, las series o en el mundo del avance, es verdad que otros géneros como el literario pues no tienen el apoyo que tiene el arte, ¿no? Es inevitable.
¿Cuándo a Ricardo Itziar te venía a la cabeza?
Claro, bueno, ante todo pensar que en el arte de alguna manera el arte aglutinará diferentes sensibilidades y que será un espacio integrador, no solo para el mundo del arte, sino para el mundo de la cultura en sí, ¿no? Me imagino que también mucha gente llega al arte a través de otro tipo de campos culturales, como puede ser la música, la literatura, el teatro, las artes escénicas, y entonces este tipo de integración vendría muy bien en un espacio que es público, ¿no? En cuanto a la sensibilidad, también añadirle el riesgo, ¿no? Que no se convierta en un arte institucionalizado y que de alguna manera la dirección tenga la intuición suficiente para dar chance o pueda mostrar aspectos más alternativos o independientes del arte, ¿no? Que en realidad son los que controlan y los que con la constante motor del arte vanguardia, ¿no? Estaríamos hablando de riesgo, de conocimiento, de integración, funciones que se le exigen a todo museo.
Y a todo esto, Ricardo, el turismo.
Bueno, el turismo
ahora que ha salido con el arte. Uno recuerda un estudio realizado en Diputación sobre el número de visitantes que iba a tener el arte, lo que iban a gastar, no solo en el museo, sino también en los comercios de alrededor.
Ahora que se piensa en el turismo como una panacea. Yo no estoy convencido en absoluto de que vayan a venir autobuses llenos de japoneses a visitar el arte. El principal usuario del arte, el principal de esas cifras que dan de visitantes, yo creo que serán los propios usuarios. Y específicamente los detenidos. El arte tiene que ser una cosa que esté implicada en nuestra vida cotidiana, que sea algo como la escuela de nuestros hijos, una cosa en la que podamos ir, como los cines a los que vamos con los fines de semana, como al supermercado al que vamos a comprar un paquete de sal. Que sea algo cotidiano, algo normal, algo que no veamos como que para los listos y para los entendidos, no, es un sitio donde podemos ir y leemos todos, y además tenemos
una vez al año
tantas como nos parezca conveniente, tantas como ofertas ahí a culturales, porque tienes un sitio divertido y en el que vayamos a pasarnos lo bien, y además aprendemos, estupendo, que seguramente sí, pero sobre todo que vayamos a disfrutar.
Tiene que tener por lo tanto una programación específica y potente.
Claro, tiene que estar variado, y eso tiene que ser algo que sea atractivo. Que luego eso trae turismo, estupendo, pero no puede ser el acto el motor del turismo en la provincia. La provincia tiene ciertos atractivos turísticos, por ejemplo la gastronomía, por ejemplo la Rioja, por ejemplo el vino, todo ese tipo de cosas que habría que potenciar. Además de eso, si se le añade a los valores turísticos que tiene la provincia, se le añade el acting, estupendo. El acting solo no puede producir turismo, ya veo que no veo Vitoria llena de japoneses.
Y un eje, se ha hablado incluso de este eje en el cantón que sube desde el acting hasta Montehermoso, por la creación en el futuro del Museo de Arqueología en la calle de Cuchillería, junto al Museo de Naipes. Llegará también, si está en ello, en el tema de la Catedral de Santa María. ¿Te acaba de convencer cuando se unifican todos los proyectos que se tienen entre manos?
Yo vivo en el Casco Viejo y me parece la zona más bonita y mejor de Vitoria. Pero tiene bastantes problemas.
Eso
bueno,
tiene
más oscuros que claros, ¿sabes? Seamos claros, haciendo juego de palabras.
tiene importantes problemas. Y esa idea del eje de comunicación entre Montehermoso y el Lácteo me parece una ilusión. Ojalá me equivoque ahora mismo y salga adelante, pero creo que el Lácteo tiene problemas de degradación social que había que hacer de frente, y eso no dependerá del Lácteo. Ahí hay que hacer
otra política
de habitación, de poblamiento, incluso meter matrimonios jóvenes, artistas, gente moderna, y desde luego deshacer los guetos que se están creando. Hay un elemento preocupante, muy preocupante, ya digo que yo vivo en el caso viejo, sé poco lo sufro, de lo que hablo, se están creando guetos.
Barrancal, Santo Domingo, Cantón de Santa María.
Efectivamente, se están creando guetos con la falta de atención que las autoridades tienen sobre este tema, y eso es importante, pero no solo los guetos de marginales, que hasta sería hasta comprensible, sino que los hijos de las familias de orden de Vitoria aparecen por el casco viejo a desfogarse, a hacer el cantarro, a orinar en las puertas de los vecinos y a molestar a los vecinos del casco viejo. Y eso me parece mucho más peligroso que la actitud marginal de los marginales. Eso sí que me parece peligroso. Desde gente que está en colegios de pago, que da unos fines de semana a destrozar el casco viejo y a regarlo de meadas, me parece tremendo.
Chepa, ¿querías apuntar algo?
Bueno, como veía que Ricardo se iba a una parte de la conversación que igual no
viene, tiene. Viene al hilo, ¿eh? Sí. No sé si parece que viene al hilo, porque probablemente la persona, no estoy hablando del turismo masivo, yo tampoco
sí,
creo.
Yo retomando el turismo.
Pero las personas que se acercan sí, a la historia, que no tienen sí, por qué ser yo, los típicos, pues seguramente en un futuro parten de la fundación. De la Catedral Santa María pasarán al Artium, si la Cuchillería tienen otra posibilidad, seguro que también entran.
Yo retomando el tema del turismo cultural y el futuro, no puedo predecir absolutamente nada, así que sí, pero sí intuyo que en estos momentos una de las referencias más importantes del turismo desde el punto de vista económico, comercial y empresarial es el cultural. En ciudades europeas, en el mismo Madrid, en barrios que estaban degradados, retomando un poco lo que comentabas tú.
Bueno, el Wenging, ¿no?
También, o Malasaña, Madrid, todo este tipo de cuestiones, o Chueca, en Madrid, por ejemplo, en otros barrios de Barcelona, se han alzado gracias a la inversión o la infraestructura cultural que ha surgido ahí en un par de años, ¿no?
Que lo visto ya físicamente sí que tiene Chueca, sí que tiene Malasaña, sí que tiene una parte que podría ser un barrio totalmente activo, ¿no? En estas materias que estamos hablando, de arte y demás. El caso medieval de Victoria 6.
Bueno, podría ser, pero es muy difícil acertar con el futuro. Lo que está claro es que habría que darle mucha importancia a este nuevo espacio cultural que se abre en la ciudad, porque la ciudad puede crecer, ya no solo desde el punto de vista educativo o artístico, sino también desde un punto de vista turístico, ¿eh? Porque remitémonos también al turismo a la vez, y yo creo que el turismo a la vez, fuera de los aledaños, o lo que hemos comentado antes de la Rioja, y algunos aspectos ligados al costumbrismo más terrenal, no tiene apenas nada. Entonces quizá creo yo, o quiero pensar, que a raíz o del impulso cultural se puede salvar y hasta se puede solucionar muchas cosas.
Uh-huh. Barrios de artistas, cuando vamos a grandes ciudades, por ejemplo Nueva York, Londres, Madrid, nos encontramos con barrios en los cuales se concentran muchos artistas, y eso le da una vida especial a ese barrio. En Vitoria y Chía esto no ocurre, ¿no? En ningún punto.
Pues no, la verdad es que no. Y estaría bien, ¿eh? Cuando lo ha comentado Ricardo, pues se me ha ocurrido que podría ser una cosa muy divertida, pero
no hay una concentración de jóvenes y de artistas en el casco viejo, ¿no?
No. Vamos.
A pesar del precio de la vivienda en otras latitudes de la ciudad.
No hay concentración de artistas, prácticamente la concentración es prácticamente nula. Así que en momentos puntuales se hacen grupos, pero vamos, porque es una cosa unificada, no existe.
Uh-huh. Nos falta el número de habitantes o sensibilidad, ¿por qué nos falta? No sé qué habla.
Es que es práctica de modernidad, al final los talleres es demasiado cómoda, y luego tampoco, aparte del clima no ayuda mucho si la a la calle. También es verdad que la calle no es muchas veces muy atractiva, y luego tenemos muchos elementos que nos secuestran, nos autosecuestramos en frente, ¿no? Internet, los ordenadores, los vídeos, no sé qué, la comodidad, el frío, hay un montón de cosas. Sí que habría que animar a... Yo no creo que tenga que hacerlo todo las instituciones, ¿eh? Las instituciones en todo caso podrían dar medios para que la sociedad, es decir, la gente, hiciera cosas. Y una parte importante es los movimientos sociales que se están produciendo de autónomos, de gente que está animada a hacer cosas. Si se les proporcionara medios, yo creo que se podría dar de cierta vitalidad a la ciudad. Y no hay que... no tiene que estar la administración en todos los sitios, tiene que apoyar las movidas culturales, que eso tiene que hacer la cultura, no tiene por qué hacer la administración, que normalmente no es lo suyo.
No, aparte que la cultura siempre es crítica con la administración, si se me permite la expresión.
No sé, es curioso lo que estamos planteando sobre el casco medieval y el arte, porque infraestructuras culturales sí que hay en el casco medieval de Vitoria-Gasteiz. Uno no es porque lo viviera en primera línea, pero siempre hablando con las personas que llevan muchos años viendo la actualidad de esta ciudad, llega una época en el pasado siglo que la ciudad le da la espalda al casco medieval, se va a nuevas zonas, y ahora mismo el casco medieval, el casco viejo, no está en la peor época, ha tenido peores épocas que esta, pero hablando de infraestructuras culturales, tenemos a Ricardo, pues Montehermoso, Villasuso, Gasteche, la Catedral de Santa María, ahí están, pero a pesar de estar en lo más alto de la ciudad y que la gente accede a ellas, detrás de ello hay poco más. Uno recuerda también, por ejemplo, Girona, en el casco medieval de Girona, la universidad es lo que está arriba, en lo más alto de Girona. Ha habido más movida cultural en el casco viejo, en los años 70 y tantos, 70 y muchos, después de la muerte de nuestro invicto caudillo, de muchos 80, hubo un montón de movida cultural. En algunos casos tenía cierta connotación política, pero no en todos, había una cierta idea de modernidad, pero se ha ido declarando el casco viejo, no ha mejorado, por el contrario, ha ido perdiendo vitalidad, y bueno, hay zonas que están ocupadas por movidas políticas o por marginales o tal. Yo creo que el casco viejo, que está en el centro de la ciudad, que puede ser o el corazón de la ciudad, o un tumor dentro de la ciudad, cualquiera de las cosas dependerá de nosotros. Yo creo que ahí hay muchas cosas que podría hacer. Ahí sí que no puede depender solo de la iniciativa de los ciudadanos. Ahí podría haber un plan mucho más de la administración, en la que sí que se pidiera y se financiara y se proporcionara medios a grupos de ciudadanos. ¿Por qué no se hace una política de poblamiento con gente más joven en el casco viejo? Pues financiando lo que sea necesario financiar. ¿Por qué no se hace una política de ceder talleres a artistas? Sí que hay algunos artistas en el casco viejo, que por las lonjas son más baratas, hay algunos que se han instalado. ¿Por qué no se hace una política de poblamiento? Porque no se hace una política de darle talleres a los artesanos. ¿O por qué no se hace pequeños apartamentos para los escritores? No sé si recordarás, Ricardo, con la rehabilitación de Montehermoso, aquella frase, tenemos continente y no tenemos contenido. ¿Ahora qué hacemos aquí? Hemos gastado 800 millones de pesetas y hay una sala. Yo no sé qué opinión tendrás al respecto, pero desde luego, desde las instituciones, una y otra vez se repite que es una sala única y que se cree en ella. El depósito de aguas. Montehermoso.
El depósito de agua se está haciendo con mucha actividad, lo que pasa es que son demasiado plurales y a veces eso no crea cuajo, pues está intentando llenar Montehermoso. Lo que pasa es que ese proyecto es muy difícil. Montehermoso no ha tenido una personalidad definida, ahora empieza a tener actividad y eso definirá su personalidad, pero cuando algo no se sabe si es bodegón o barbería, ahí hay un problema. Hasta que se define por una cosa u otra, la gente está muy confusa. La gente nació del casco viejo y eso tiene dificultades. Habría que hacer una política que atrajera a gente. Posiblemente un público muy específico, posiblemente el público más moderno. Y tener un local tan impresionante como el depósito de aguas, sin una programación específica.
Es impresionante.
Claro, el local
no solo es una opinión de algunos políticos,
sino magnífica. Nosotros ambas trabajamos en una ocasión galeristas muy famosos, Juana de Escurio, tres galeristas que tenían otras cosas para manejar los organismos, y los llevamos en las visitas a ver, bueno, se quedaron impresionados. Esto no es que me pueda determinismo, es que es así, la gente lo dijo, es un lugar magnífico. Si de hecho tuvieran una programación específica para ese local, y es muy difícil hacer una programación porque ahí no cabe cualquier cosa, poner acuarelas de las cejas de los centros cívicos no sería una programación adecuada, habría que hacer una cosa de gran calidad. Y ese local se lo disputarían, habría cola, de los artistas de primera línea habría cola para ir a exponer ahí.
Y me imagino que mirando al futuro, en tu opinión, Ricardo, no solo tiene que mirar al futuro Artium y en particular Artium sin mirar lo que hay alrededor. Todo esto que estamos hablando, Catedral de Santa María, Depósito de Aguas, Artium, ¿tienen que juntarse también, ver las cosas juntos de cara al futuro, o cada uno dentro de su casa hacer lo que le viene en ganas sin pensar mucho en lo que se va a hacer al otro lado.
El dinero público es de todos, y como es de todos, parece que no se vigila mucho, pero el ciudadano no puede permitir que cada uno gaste de su mono el dedito y pequeñas cantidades. Eso tiene que ser una política cultural, es algo que nos afecta a todos, que nos afecta. Es como si hubiera, si no hubiera coordinación en la política sanitaria, y al final pasarán cosas como en un país sin orden, ¿no? Yo creo que
igual estamos más verdes en este campo.
Pero así no puede ser que en la cultura se le preste menos atención, porque es muy importante para el bienestar social y para crear eso, calidad de vida. Y la cultura tiene que estar coordinada, no puede ser que cada uno de los organismos funcione como si fuera un reino de taifas. Cosas que se superponen, cosas que se duplican, cosas que no se hacen, y luego entre el medio los ciudadanos que van o no van a una cosa
que no saben a qué tener
que hacer. Eso no tiene. Y la casa del dinero con esa alegría no tiene sentido.
Pásame, Kepa, un ejemplo que te voy a dar sobre Villasuso, esa actividad que organiza el Ayuntamiento de Vitoria de Gasteiz hoy con diferentes protagonistas. Te pongo un ejemplo de Villasuso y a ver cómo lo puedes trasladar al Artium.
¿Al Artium?
Elvira Lindo está hoy en el Oikon y la sala está llena. No hay ni un sitio. Está Kepa Murua, o sea, tú mismo, y hay 25 personas.
Es inevitable. Sí. Y en el Artium podría pasar otro tanto, con un artista mediático y con un artista de calidad con mucha influencia y proyección en el mundo del arte. Es inevitable. Pero de eso se trata, ¿no? De compaginar espacios minoritarios con autores con una proyección minoritaria, pero quizá con un discurso mucho más profundo a nivel intelectual y artístico.
Uh-huh.
A mí el Mira Lindo no me interesa en absoluto. Por poner un ejemplo, en este caso yo no voy. Pero les puede interesar otro tipo de artista, otro tipo de escritor o escritora. Entonces sería por parte de las instituciones que, ligado a las funciones que tenga ese espacio determinado, en este caso el Artium, puede dar una respuesta a las demandas de un sector cultural de la ciudad, ¿no? Y que inevitablemente hay una integración pues para otro tipo de sectores también.
Uh-huh. ¿Y Charlie Gorri, cómo ve lo que ocurre con el gran público? Uno puede tener grandes ideas, puede ser una persona con grandes iniciativas, pero como no es conocido, pues se organiza algo y como mi nombre no lo conoce nadie, pues aquí estamos, los cuatro amigos y yo.
Pues me parece inevitable. Me parece que eso pasa, está a la orden del día. Y no sé cómo se puede...
A la hora de comprar, de vender, de ver, de hacer...
Sí, de todos los niveles. Y no sé cuál sería la solución, me parece muy difícil. Yo creo que vivimos en una cultura que lo tenemos así establecido y bueno, la gente, bueno, a todos, ¿no? Igual a mí me pasa con otros temas, pues nos cuesta salir de eso, ¿no? Y entonces, pues yo creo que tal y como son las cosas, es inevitable, sería eso que pasa, vamos.
¿Qué necesita Izquierda y Gorri para ser conocida? Primero a nivel de Álava, en este mundo del arte. ¿Un golpe de suerte o qué le ocurre a gente que tienes como referencia de 30, 30 y pico años, 40, que resulta que de repente pues son portada de las páginas de cultura de los periódicos o les hacen entrevistas en la radio?
Hombre, la suerte pues influye, ¿no? Como en todo. Pero bueno, también hay que trabajar y yo creo que pues ahora mismo en este momento todavía es pronto para que a mí me pase una cosa así, ¿no? Porque pues todavía me falta formación y bueno, a la hora, por ejemplo, de hacer las obras, pues hago cosas que me pueden parecer más o menos interesantes y me sirven, pero para ir a otra cosa todavía. Entonces, pues bueno, pues, me parece todavía un poco pronto.
Ricardo, por la experiencia y por el mundillo que conoces, tiene que esperar y sí, ahora hasta los 30 y pico años para...
No, tiene que esperar hasta los 50 para saber, obviamente, si es de esa manera, pero para saber si un artista en la práctica ha cojado, es muy difícil. La gente que se apunta a las facultades de Bellas Artes no acaban todos el primer curso, no acaban todos la carrera, y cuando acaban la carrera muchos otros se dedican al diseño o a otra cosa. Incluso la gente que sale con el título no tiene por qué acabar siendo un artista.
Es una minoría los que salen, bueno, quiere decir que...
No, si tienen dinero y viven mejor cuando están en el ataúd que cuando lo necesitan, cuando son jóvenes.
No, unos tienen que esperar mucho tiempo para que se les reconozca su trabajo y otros no tienen que esperar nada. No se trata de hacer unas comparaciones determinadas, porque en unos cuaja antes su obra y en otros de alguna manera incide pues su obra de... Pues más tarde, pero es inevitable que uno tiene que traer en su poder de trabajo, confiar en las infraestructuras que tiene, confiar en su mano y de alguna manera esperar que haya una respuesta por parte de la sociedad.
¿Hay amiguismo?
En el mundo del arte me imagino que sí, como en todos lados, es inevitable. Pero eso mismo es una referencia que el artista o el escritor lo tiene que tener para decidir tomar un camino o una rienda determinada.
Lo mismo se mezcla un poco con la confianza en la obra del amigo. Lo que pasa es que muchas veces no, los objetivos no somos y puede ocurrir que no que la confianza lo que está siendo es la cuartada de una influencia que está teniendo.
Amiguismo, empujones, pues en esta sociedad se está...
Bueno, el artista tiene que ser ambicioso. El artista tiene que ser ambicioso. Lo que pasa es que no se debe olvidar que la ambición no tiene por qué estar reñida también con una generosidad por parte del artista. Hay gente que por llegar a un punto sería capaz de matar a su madre. Por aquí estamos hablando de artistas, pero como personas pueden dejar que desear. Pero por otro lado hay artistas que tienen claro lo que tienen en medio, tienen claro más o menos la visión de su propio camino y tienen la generosidad pues para dirimir sus propias inquietudes, sus propias contradicciones, mirando solo a su propio trabajo.
Terminamos. ¿Qué es la opinión de Ricardo sobre el precio de la entrada que ha sido establecida por los gerentes del Artium? 500 pesetas, 3 euros, ¿qué te parece, Chepa?
Mira.
¿Y Chiar?
No, me parece bien.
500 pesetas, 3 euros. Hablamos a finales de abril, a poder ser, si puede ser, ahí mismo, en el Artium, y veremos el edificio abierto, aunque todavía será pronto para hacer balances. Igual a la vuelta de 8 meses, en diciembre, a ver cómo van las cosas, Ricardo.
Vale, bueno, bien, tienen que ir bien. Y haremos lo posible porque vaya bien. Yo creo que un proyecto de esa magnitud no se puede, no le podemos dejar de prestar la atención que requiere, porque en eso nos jugamos más que lo que es un museo. Es como con respecto a un equipo de fútbol, se dice esto es más que un equipo, pues es más que un club. Pues yo creo que esto es más que un museo, es un motor de actividad en la sociedad italiana.
No se puede perder la oportunidad. Estaremos muy atentos. Kepa, Itxia, Ricardo, a los tres, muchas gracias. Azuei, badakizue, entzuleak. Datoran azuduan, hemen egongo gara, euskitasuntzaren main burutan, beste behin zuekin, Radio Vitoria. Thank you.